the people say, you're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life.
I said That's Life. Es Frank Sinatra en una de esas canciones que una oiría durante siglos. That's Life, así es la vida. Es uno de sus temas más conocidos en los que, entre otras cosas, canta: he sido títere, pobre, pirata, poeta, peón y rey. It keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate. Efectivamente, bien podría Frank Sinatra referirse al trabajo realizado por un actor. Los actores, esos seres capaces de transformarse en otros y, lo que es más grave, convencernos completamente a los espectadores. Nuestra invitada de hoy lleva esto de la actuación en las venas, porque desde muy pequeña se colaba en camerinos acompañada por su tía, que es parte de la historia de todos nosotros y de la historia de todos los que nos escuchan, porque su tía era Concha Velasco, la enorme Concha Velasco. Y su sobrina nos cuenta que en los días en los que no había colegio, solo pensaba en acompañarla y en acudir al teatro. Es el lugar que más le gusta y en uno de ellos la podemos ver estos días sobre la escena haciendo aquello de lo que más disfruta. Manuela Velasco, muy bienvenida.
Buenas, mira, me emociona.
No me extraña. No me extraña. Ay, en absoluto.
Es que fíjate, cuando has dicho era, digo que todavía no me acostumbro, ¿no? Era Concha Velasco.
Efectivamente, efectivamente. Es en realidad, porque Concha Velasco nos escucha, nos ve, al menos en mi convicción, es eterna, pero ciertamente en lo que a su trayectoria en este mundo era. Y fíjate que yo le comentaba a nuestra invitada Manuela Velasco, que recuerdo muy bien la última vez que me topé con Concha aquí en la casa, subiendo en el ascensor, recuerdo que le dijo: Concha, tienes que estar hasta las narices de que la gente te salude. Y me dijo: ay, muy al contrario, el día que no me saluden, no se acordarán de mí.
Sí, eso no va a pasar, se acuerda todo el mundo muchísimo. A mí no hay día que no me paren una y otra vez en la calle, en el mercado, en el metro, gente que me ve y me dice: tú eres la sobrina de Concha, ¿verdad? Y entonces me cuentan, es que yo la quería muchísimo y me estoy encontrando con algo muy emocionante, que es la gente que tiene necesidad de compartir momentos de su vida, situaciones que les marcaron, ya sea una canción, La chica Yeye, una obra de teatro, cuando descubrieron a Santa Teresa por la serie que hizo mi tía. Y me doy cuenta que ha marcado realmente, como tú has dicho al principio, la vida
la historia
de muchos españoles.
Sí. Ha identificado generaciones, no una generación ni dos, sino generaciones. Está identificada con momentos de una intensa felicidad, de tal manera que recuperar su memoria es recuperar esa felicidad. Y además, con una personalidad que proyectaba enorme energía. Es como Fernando Fernán Gómez, como José Sacristán, como nuestra Paloma Gómez Borrero. Una persona que derrochaba una energía que no era habitual, ¿eh?
No
es habitual.
Yo desde pequeña ya, cuando la veía y la veía que no se agotaba, que
no
sentía
agotaba
tanta pasión por el trabajo y por vivir y por la familia, y yo de pequeña siempre decía, es como Obélix, ¿sabes? Como que se hubiera caído en la marmita de la energía y de las ganas. Pues así fue siempre y así fue hasta el final.
Y enormemente relacionada con tu propia vocación actoral.
Desde luego. Lo que has dicho en la introducción, muchas gracias, muy bonita, me ha encantado. Es totalmente cierto. Lo que pasa que decías que los días que no había colegio, no, los que había colegio también. Yo quería salir del colegio. No, no me escapaba, pero porque era muy pequeña, pero yo quería salir del colegio e ir al teatro. Claro, yo mi vocación viene sin duda de estar en los pasillos de los teatros, del Teatro Calderón, sobre todo es el que con el que más recuerdo tengo, porque con mi edad, ¿no? Justo ella hizo Mamá quiero ser artista, Carmen, La Truana, ¿no? Y fue durante esos años que yo tenía, claro, y estaba ahí cada
entre
día,
bambalinas.
Todos los
qué
días.
¡Qué envidia!
Sí, sí, y con mis primos, y nos encantaba ver la función entre cajas y verla en el patio de butacas y en los palcos y arriba del todo y perdernos por los pasillos. Y yo siempre aprovechaba entre función y función, porque de aquellas se hacían dos funciones casi todos los días. Me colaba cuando estaban los actores descansando, merendando, tomando algo, me colaba en el escenario yo sola e imaginaba que algún día estaría allí.
Desde luego lo de la actuación es algo genético en los Velasco.
Perdone, señorita, ¿trabaja usted aquí?
Sí, claro. ¿Puedo ayudarle en algo?
Sí, estoy buscando a Ana Rivera. Me ha citado para una reunión urgente, pero quizá me ha adelantado más de lo debido.
En este caso debe estar arriba con Mateo.
Ay, ese chico tan divino.
Sí, por favor, sígame. Yo le acompaño.
Ahí están Manuela Velasco y Concha Velasco en Velvet.
Sí, bueno, no te imaginas los nervios que pasé ese día. Es la única vez, la única secuencia que hemos hecho juntas.
¿Habéis coincidido?
La única vez. Y mira que mi tía entró en Velvet en la tercera temporada. Yo ya llevaba 3 temporadas, o sea, ya podía estar yo tranquila con el personaje. Y bueno, pues entró y me temblaba todo el cuerpo y decía, no se va a creer nada, ¿sabes? Me va a mirar y no se va a creer nada. Y me miraba con esos ojos que tenía mi tía, que si tú la conociste ya sabes qué ojos tenía en las distancias cortas, y yo decía, madre mía, no se está creyendo nada. Y no, es verdad, es que no veía, entonces miraba con una intensidad que tú decías, me está haciendo una radiografía. Pero fue la única secuencia que hicimos
juntas. Qué bonito. Bueno, ahora podemos disfrutar de una de los Velasco, de Manuela Velasco. Si pasas por Madrid, si visitas la capital, hasta el próximo 28 de abril en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa de Madrid, en el mismo Cogollo, en la plaza de
Colón,
se acoge el montaje que se llama Un delicado equilibrio, dirigido por Nelson Valente, en el que das vida a Claire. Vamos a escuchar un extracto.
La única cosa más hiriente en este mundo que el colmillo de una víbora es la ingratitud de una hermana, lo dice el dicho.
Siento que mi naturaleza sea tal que haga surgir tu brutalidad en su máxima expresión.
Mira, ¿en serio quieres que te pegue un tiro?
Primero quiero que se lo pegues a Agnes, después me lo pensaré. ¡Nos amamos! ¡Aquí nos amamos todos! Mira, tú amas a Agnes, Agnes ama a Julia, Julia me ama a mí y yo te amo a ti.
Y yo te amo a ti.
Al marido de mi hermana, madre mía.
Bueno, es una obra en la que Manuela comparte cartel con Alicia Borrachero, Ben Temple, Joan Vestallé, Cristina de Inza, Ana Moriner, escrita por un ganador del Pulitzer, Edward Albee, de 1966, y con un historión.
Es un gran texto. El Pulitzer lo ganó Albee con esta obra. Todo el mundo piensa que es con Quien teme a Virginia Woolf, que quizás sea su obra más conocida, porque sí hizo la película con Elizabeth Taylor, ¿no? Pero el Pulitzer no lo ganó con Virginia, lo ganó con esta. Es un extraordinario texto que habla de las relaciones más íntimas, más cercanas, porque habla de la relación de pareja, de la hermana de la mujer de la pareja, la hija y los mejores amigos, ¿no? Y dentro de eso, bueno, pues todas las dependencias, lo que no se dice, hay una tragedia muy, muy, muy grande en esa familia, la pérdida de un niño hace muchos años, y ese luto no se hizo, no se vivió, no se hizo el duelo, y en lugar de transitar el dolor, intentaron escapar de él y cada uno lo tapó como pudo, ¿no? Por ejemplo, mi personaje lo tapó con el alcohol. El alcohol siempre está muy presente en las obras de Albee, y eso también hace que todos estos demonios, estos dolores, estas rencillas y rabias que se tienen los personajes después de beber un par de whiskies o brandies o martinis, porque aquí beben de todo, se empiezan a decir las mayores barbaridades. Luego, con esto que parece un drama tremendo, y bueno, Lo es. Albi tiene muchísimo sentido del humor. Hace un empleo exquisito de la ironía y además pone a gente de clase elevada, con mucha educación, con lo cual todas las barbaridades que se dicen se las dicen de una forma exquisita.
O sea, delicada.
Sí.
Estos diálogos en teatro son especialmente placenteros. ¿Qué tiene el teatro, Manuela, que no tienen otros medios como el cine o la televisión?
Bueno, sin duda lo que tiene es que te da la oportunidad como actor de vivir la historia completa cada día, de vivir el arco completo del personaje cada día. En el audiovisual se hace a trocitos y además no por orden, que es muy difícil. A mí me parece el cine dificilísimo.
Sí, porque es como un rompecabezas.
Es
claro,
un rompecabezas.
Haces un trocito y luego el director lo encaja con el otro trocito y lo que se hace 3 días después, 3 semanas después,
claro,
3 meses después.
A veces películas las empiezas por la última secuencia porque hay una localización que solo te la dejan ese día y ese día tú todavía no conoces muy muy bien cómo es habitar ese personaje, ni las relaciones con los demás, ni lo que ha ido sucediendo,
claro,
en el rodaje.
Claro, y todo descansa en el director, muy
claro,
fuertemente.
Entonces luego tienes que o sea, todo supedita todo tu trabajo posterior, porque dices, si es que esto ya lo hemos grabado y hemos acabado así, aunque ahora hemos descubierto que quizá era mejor de otra manera, pero esto ya está.
Y para el espectador, lo digo en primer término, es el milagro de asistir a la creación en el instante, porque en definitiva la película te la sirven ya cocinada, pero en el espectáculo estás asistiendo al milagro.
Absolutamente. Yo hay una cosa que os digo a todos los espectadores, que es, a lo mejor os creéis que la obra la estamos haciendo solo nosotros en el escenario, y no es así. Vosotros también la hacéis cada día con nosotros. Cada día la obra es diferente y sucede con vosotros, porque nosotros en el escenario estamos completamente entregados a comunicaros algo. Es como tú y yo. No va a ser
nunca
igual una entrevista conmigo.
Nunca va a ser dos
conmigo,
veces la entrevista
lo mismo,
con Manuela
exactamente.
Velasco. Aunque el guión fuese el mismo, nunca sería igual.
Claro. Entonces, esto sucede cada día y sucede con vosotros. Y nosotros nos damos cuenta de todo. Entendemos si estáis entendiendo o no, si estáis metidos o no, si hay que apretar un poquito más para engancharos. Sucede con vosotros. Es un acto de verdad de compartir y de comunicación fantástico y emocionante. Una de las preguntas que a mí me hacen siempre es, ¿pero no te aburres de hacer todos los días lo mismo? Y digo, es que
nunca
para
es
nada
lo mismo, efectivamente.
Sí.
Estas sagas de familias de actores guardan un tesoro, tienen un don y una misión. Fijaos que con solo 12 años, Manuela Velasco fue niña Almodóvar en La ley del deseo.
Ana, tienes que tener paciencia. Es bruta, pero si la sabes llevar, es muy buena.
Es que ha recibido carta de mamá. No me la ha dejado leer, pero me parece que se queda un poco más en Tokio.
¿Criticándome? Tienes la pila llena de cacharros, casi voy a lavarlos.
No te preocupes, la asistenta viene mañana.
Esto parece la casa de un yonki. No serás un yonki.
¿Qué es un yonki?
Nada, cotilla.
¿Qué es un yonki? ¿Cómo recuerdas esto, Manuela?
Bueno, me lo pasé también. Este fue, hablamos de la vocación por mi tía, pero esto que fue anecdótico, fue casi accidental. A este casting me llevó una tía mía que no era Concha, la hermana de mi madre, Carmen, me llevó cuando mis padres estaban de viaje trabajando, o sea, sin decírselo. Ah. Y yo hice un casting, sí, con Almodóvar, con Pedro y con Carmen Maura, y me cogieron. Y entonces mi madre recibió una llamada de Pedro Almodóvar diciendo, estamos interesados en Manuela, y claro, mi madre alucinó, pero en fin.
No se enfadó en cualquier caso.
No. Hice esta película, me lo pasé tan bien. O sea,
ojo que
tan,
estamos
tan,
hablando
tan
con Carmen Maura, con Antonio Banderas, con Rosy de Palma, con Victoria Grill, con lo más granado del cine nacional.
Sí,
o sea,
sí.
Has pasado la historia, entre otras cosas ya con Almodóvar.
Yo lo creo, porque además esta película tiene algunas de las secuencias míticas de su filmografía. El famoso Riégueme de Carmen Maura, caminando por las calles desiertas de Madrid en verano con el calor y que le pide a un barrendero que está regando y barriendo las calles que la riegue. Ahí estaba yo ese día. Y bueno, me encantó tanto que lo mismo, cuando acabó la película, yo le decía a mi madre, mamá, ¿pero por qué no puedo ver más a mis amigos? Y le hacía que me llevara al rodaje de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que fue la siguiente que hizo Pedro.
¡Qué grande! ¡Qué grande y qué suerte! En el año 2007, el rostro de Manuela Velasco pasó a ser el del terror, el del pánico a los edificios de noche.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido.
Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina mayor ha tenido algún problema. Los vecinos han oído gritos. Mari Carmen, que es la mujer que ha llamado a los bomberos de la policía, dice...
Con Jaume Balagueró y Paco Plaza protagonizó la saga REC, grabada con la cámara al hombro, que fue un éxito rotundo que imitaron en otros países, y fue por este papel de Ángela Vidal por el que en 2008 se alzó con el Goya a Mejor Actriz Revelación. ¿Cómo cambia la vida de una joven actriz cuando esto pasa?
Pues en mi caso cambió completamente, porque yo llevaba muchos años intentando ser actriz. No es fácil, es muy complicado. Había estudiado, hacía un montón de castings y no me cogían para alguna publicidad, así, ¿no? Pero luego hice... Y entonces yo vivía de presentar. Presentaba... Me encantó mi trayectoria, los 40 principales, presentando música y luego haciendo entrevistas también cuando empezaron las televisiones musicales. Me encantó, conocía a gente increíble, artistas fantásticos, pero yo era actriz y quería ser actriz. Y no conseguía, hacía pequeñas cositas, pero tal. Entonces, lo que sucedió después de esta película es que, mira, y gracias a la vida, a Dios, a quien sea, desde ese momento ya he vivido solo de la interpretación.
Que es mucho decir, ¿eh? En España.
No, es muchísimo. O sea, me siento una afortunada. Esto que se habla de solo el 5% de los actores viven de su profesión, yo diría que es menos, ¿no? O sea, que vivan más o menos bien, con cierta tranquilidad, bueno, que nunca la tenemos. Pero, por ejemplo, eso es un dato muy, muy claro que te doy de cómo me cambió la vida, ¿no?, con esto. Y luego es verdad que sí que tuve más, bueno, más difusión, más me llevaron.
Claro, y
más
desde entonces es un rastro familiar, porque la conocéis de series como Médico de Familia, El Comisario, Hospital Central, Aída, Águila Roja, Mares para Siempre, la de Velvet que mencionábamos antes. Bueno, me gustaría terminar esta entrevista con este tema. Porque nuestra Manuela Velasco es muy, 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 muy fan de Iggy Pop.
Sí, mucho, mucho. Bueno, además esto me ha llevado... ¡Qué regalo! O sea, no puede empezar y terminar mejor los temas musicales. Bueno, me encanta el final con Lust for Life, porque también define mucho cómo era mi tía, que es como hemos empezado hablando. Estas ganas de devorar y de pasión por la vida.
Estas ganas de vida.
Sí, sí. Y a mí, bueno, Iggy Pop me encanta y también me lleva a mis años de la carrera, que yo estudié Historia del Arte y me fui a hacer el Erasmus a Londres y yo me ponía esta canción, imitaba la película Trainspotting, que es de la banda sonora de la película, la cogieron, esta de Iggy Pop, y corría por las calles y por Edimburgo. Me lleva mucho a mi juventud universitaria, me encanta.
Pues con esta fuerza terminamos con Manuela Velasco, la dama que damos muchísimas gracias por haber estado en fin de semana. Ánimo, adelante, y que tu tía, desde el cielo, siga tan orgullosa de ti.
Muchas gracias. Well, I'm just
mind guy. Of course I had it in mind.